Una tertulia que hoy comparten Carlos Calladet. ¿Cómo te va?
Buenos días, muy bien.
Marcelo Pereira, ¿qué dice Marcelo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Connie Hughes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rosario?
Desde temprano hoy, ha llegado con suficiente tiempo.
Vino a planificar las travesuras.
Fernando Escrivia, ¿cómo estás tú también?
Muy bien, gracias.
Adivinen qué tema les voy a proponer.
Creo que no hemos logrado ir a parar a la papelera, ¿no? Siempre sale de la papelera de vuelta.
Efectivamente, señores, una vez más vamos a hablar de los problemas y conflictos que con nuestros hermanos argentinos tenemos a propósito de la instalación de las plantas de celulosa. Pero ahora con novedades en relación a lo que desde nuestro país son reacciones, en este caso fuertes, del ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, que aseguró ayer a Diario El Clarín de Buenos Aires que el diálogo con Argentina por la instalación de estas plantas está roto. Argentina no tiene voluntad de dialogar, aseguró el ministro, porque, dijo, interrumpió unilateralmente el trabajo de la Comisión Mixta Binacional que estudiaba propuestas, a partir de las cuales pensábamos seguir negociando, dice Gargano. El diálogo está roto. Y consideró además que los camiones detenidos por ambientalistas en Entre Ríos, frente al paso fronterizo, fueron secuestrados. Como les decía, declaraciones entonces, esta vez de tono bastante más fuerte que las anteriores. ¿Quién empieza con consideraciones? Si todavía se puede agregar algo a todo este problema.
No, yo creo que la situación, francamente, es muy grave. Que el canciller de un país, que digamos que es la última palabra, en definitiva, en materia de relaciones internacionales, sentencie de la forma que lo hace el ministro Gargano, que el diálogo está cortado, demuestra evidentemente que la situación se llegó a un punto sin retorno. Por lo menos es lo que debe interpretarse. Después de las palabras de un canciller de un país, solo queda el presidente de la República. Se había anunciado una reunión Vázquez-Kirchner que finalmente no sucedió. Y
que no está previsto.
Que no está previsto tampoco. Y entonces lo que queda aquí es un panorama algo confuso, porque por un lado es evidente que el gobierno argentino, por lo menos en mi interpretación, no tenía voluntad de seguir adelante con el trabajo de la comisión. Ocurre que anunció de propias autoridades, en este caso Busti, pero hasta la influencia que parece tener es la más apropiada, ya había anunciado llevar este tema a nivel de la Corte de la Haya, aún antes de romper el diálogo a nivel de la Comisión. Y allí se produce una contradicción. Por un lado, Gargano dice que había un 85% de temas acordados, y por otro lado se dice que la Comisión no había acordado nada, que no había funcionado, que no había información suficiente. Queda ahora la instancia a nivel de la Haya, y se plantea como alternativa a eso que Uruguay iría a los tribunales del Mercosur, lo cual viene a dar una situación a nivel jurídico más compleja. Sin embargo, parecería que la competente es, por lo menos hay que entender, la Corte de la Haya, porque el hecho de acudir al Mercosur más bien tiene relación con los derechos de libre tránsito de personas, de mercaderías, de servicios, etcétera. Pero este caso, concretamente, por los tratados que tenemos con Argentina relativos al río Uruguay, que deben reputarse obviamente vigentes y no derogados por el Mercosur, por lo menos en mi interpretación ponen de manifiesto que efectivamente la Corte Internacional de Justicia, con sede la Corte Internacional de la Haya, tendría la competencia del caso, lo cual nos mete en un formidable proceso complejísimo, donde lo peor que le puede pasar a Uruguay en lo inmediato es que la Corte, una vez que se disponga esta medida, que parece que no hay salida para ello, disponga una medida cautelar de innovar y en consecuencia quede imposibilitada las obras de seguir adelante. El derecho internacional es el derecho que ampara a los países y fundamentalmente a los países más pequeños. Quiere decir que Uruguay, y acá en esta tertulia, en otros temas más importantes, hemos siempre todos sostenido la importancia del derecho internacional y su vigencia. Bueno, Uruguay deberá acatarlo. Yo tengo la esperanza que aparezca un mediador de último momento.
Pero es raro que no se haya ni siquiera planteado ese tema, ¿no?
Quizá lo, A mí lo que me preocupa es que sea el canciller Gargano el que ya sentenció que no había más diálogo. Esa es la dificultad.
El tema se ha puesto peleagudo porque, digo, a mí me parece que Uruguay francamente tiene que seguir adelante. Hay una llamativa unanimidad en todo el país en torno a la posición del gobierno en esta materia y además la confianza en las instituciones de derecho. Creo que la Argentina le asisten pocas razones. Creo que no soy en absoluto experto en temas de los conflictos que dirime el derecho internacional público a través de la Corte de la Haya, pero diría que este conflicto sería el primer juicio del siglo XXI en el sentido de que se debate sobre temas que jamás antes se debatió. Es obvio que las disputas en la Corte de la Haya normalmente tenían que ver con zonas de terrenos en disputa, es decir, zonas tomadas, ocupadas, movimientos masivos de población con propósitos ocupacionales o directamente algunos conflictos directamente cuasi bélicos o cuasi bélicos. En este caso no se trata del marco de un conflicto de esta naturaleza, sino que se trata de un conflicto sobre las implicancias de los vertidos de aire, agua y sonido en un recurso que desde el punto de vista del derecho internacional es compartido y que por supuesto no era la tesis argentina. Recordemos que la Argentina sostenía que los ríos, el Paraná, el Uruguay y el Plata, el Uruguay tenía costa seca, es decir, que el territorio argentino empezaba en la orillita y seguía hasta
la posición Rivadavia.
Es lo que se llamaba la posición Rivadavia, es decir, vamos a entendernos, la Argentina, es decir, el Uruguay era el que sostuvo la tesis de las líneas medias, que finalmente, en un momento de reblandecimiento del general Perón, y concedió al régimen militar de la época, en el año 74, y con la intervención de algunos habilidosos diplomáticos y profesores universitarios uruguayos, un tratado bastante digno, en el cual Uruguay hizo realmente pocas concesiones, una de las cuales la vemos todos los días en frente a Pocitos, que es lo que se llama la zona alfa, donde se extendió el territorio argentino para hacer trasiego y alijo de buques en frente a la playa. Pero después de eso, venir a discutir sobre este tema, yo me adelanto que la Corte Internacional de la Haya, estoy prejuzgando, ¿no? Pero que la Corte Internacional de la Haya no va a determinar una medida cautelar, pero la medida cautelar es una medida de que dispone un juez porque hay un valor sumamente importante que realmente está en riesgo. Esto no es así. Felizmente los actores, digo, competir con un jockey finlandés es una garantía de honorabilidad en el momento de correr una carrera, y del otro lado están Busti y Kirchner, que integran una rumfla bastante poco seria.
Carlos, que estás recién llegado a la zona de conflicto.
Yo vengo del lugar de los hechos. No, yo no me voy a referir a la tensión y a la controversia de gobierno-gobierno. Creo que más o menos Connie y Fernando lo plantean correctamente. Creo que sí que se va tensando, que se corren cada vez más riesgos. Me da la impresión que podría caber la hipótesis de que al elevar esto al Tribunal de la Haya y Busti al pedir que se levanten los bloqueos de los puentes, la situación puede distenderse en la medida de si los ambientalistas acceden a levantar los piquetes, cosa que no acceden. Yo estaba en el momento que vino la noticia de que Busti
solo manda a los funcionarios públicos.
Sí, pero no, los ambientalistas no cayó bien.
Si bien en algún momento detener los camiones concretamente.
No, Busti lo que planteó fue que
no se cortara
que no se cortaran los puentes. En ese momento estaban retenidos 11 camiones.
Pero, 11 camiones no hizo
nada. No habló nada. 5 camiones en Colón y el resto 6 en Concepción del Uruguay, ¿no? La convivencia ahí era, yo hablé con los ambientalistas, hablé con los choferes y con los gendarmes, ¿no? Los gendarmes están totalmente de acuerdo con la medida, incluso anuncian cuando van a llegar camiones y son detenidos, eso es cierto, no es ninguna novedad. En cuanto a los choferes, bueno, están en una situación también yo diría, están estacionados ahí, pero el chofer, Mario Pérez, uruguayo, pasa en el tractor, o sea, los camiones tienen un tractor y una chata, digamos, pasa en el tractor a Paysandú, va y viene, y no hay una situación de tensión ni nada por el estilo. En los ambientalistas, sí, uno va como periodista y lo primero que ellos quieren saber es cuál es la posición del periodista con respecto al conflicto.
Entonces, ¿y hablan entonces, en función de esa respuesta?
No, es que yo, uno le plantea que vengo como periodista y dice, pero vos antes sos uruguayo.
Es fantástico, no saben de qué se trata la función del periodista.
No, están, además están enojados porque dicen que hay medios de comunicación uruguayos que han ido, les han hecho entrevistas y después le dicen, mire que no vamos a poder decir todo esto, publicar todo esto, porque los dueños de los medios no los van a censurar. Entonces, ¿para qué vienen a hacernos entrevistas? Nos plantea. Pero la situación en los puentes es de calma entre las tres partes. Incluso los turistas pasan y los turistas uruguayos, que son pocos, pasan y los muchachos les entregan los papeles y los turistas levantan el dedo en señal de estoy de acuerdo con usted y siguen para adelante, ¿no? Ahora, con respecto a la... yo creo que hay un antes y un después de Greenpeace, ¿no? Antes de Greenpeace, la situación, yo diría que en Fragmentos, Paysandú, Mercedes, era más bien calma, la población no intervenía mucho en la polémica, pero a partir de Greenpeace se exacerbó una especie de nacionalismo, no quieren invadir los gringos. Bueno, dentro de los gringos entraban todo el grupo comando que hizo las medidas. Yo creo que desde el punto de vista del Uruguay, la acción de Greenpeace exacerbó el nacionalismo. Y acá me permite una sola reflexión a raíz de del reportaje de Liliana Rosendo Fraga, de la Argentina, ¿no? En cuanto a lo peligroso que es la situación, a cómo se piensa que los antecedentes de un caso, de un conflicto tan grave, pueden remitirse a 50 años atrás. Y yo me permitía una reflexión personal, que es que los nacionalismos históricamente han estado vinculados a concepciones, concepciones de derecha o concepciones conservadoras. Ahora, con la globalización, con los libres mercados, los nacionalismos parece que encuentran su caldo de cultivo más favorable en gobiernos de izquierda y, concretamente, en América Latina. Yo, detrás de los gobiernos estos de izquierda o centro-izquierda en América Latina, veo fuertes nacionalismos, ¿no? Creo que Chávez, Kirchner, Evo Morales... antes que ser de izquierda son nacionalistas, ¿no? Y lo último es que me parece que salgan las papeleras o no salgan las papeleras, lo que se tendría que formar es una gran corriente de opinión para bajar los niveles del conflicto y no pasar a mayores, porque se está poniendo muy peliaguda y ahora sí la gente está participando.
Sí, Marcelo, creo que el pasaje a la Corte de la Haya en sí, en realidad, desde el punto de vista descriptivo de las cosas, probablemente juega en cierta medida a favor del interés del gobierno uruguayo. O sea, yo también tengo enormes dudas de que la Corte de la Haya, que además estaría, como decía Connie, tomando, creo que por primera vez, una cosa de esta índole, disponga en este mundo de hoy, tampoco es un poder judicial independiente en el sentido de que lo puede ser un país, ¿no? Son el procedimiento de elección de los jueces no es el criterio Montesquieu, digamos, a nivel internacional, falta mucho para eso. Yo no creo que vaya a disponer una medida cautelar de párense las obras hasta que se lleve a cabo este proceso, que para decidir que se paren las obras, normalmente, es algo que pasaba como muy insólito, puede llevar un largo tiempo, y después, desde el momento ese hasta que se termine un fallo sobre el fondo de la cosa, es otro tiempo más, sale sin duda.
Marcelo, en el caso de que haya un fallo en contra de Enzi Bonnia, por lo que yo escuché de algunos abogados, el gobierno no tiene por qué acatarlo.
Bueno,
ahí está
la base. Sí,
es un tema muy.
Lo que decía, no, yo no soy. Como vemos, países pequeños hacen generalmente bien en acatar los fallos internacionales.
Uruguay debería acatarlo. Lo peor que le puede pasar a un país como Uruguay es desconocer los ámbitos de justicia internacional, porque claro, por ellos trabajó siempre el Uruguay, desde las conferencias de la Sociedad de las Naciones.
Cuando Estados Unidos es el loco y no cumple el fallo internacional, tiene fuerza propia para sostener sus posiciones por otros medios. Los países pequeños, si no nos decían esas cosas...
Además, conceptualmente debe cumplirse, porque si no, ¿qué sentido tendría estar adheridos al estatuto de la Corte, etcétera? Yo creo que en ese tipo de cosas son cosas de principio, sí, donde Uruguay no puede digamos, de ninguna manera estar alejado de lo que son las normas jurídicas internacionales, sino ahí estamos ya en otro carril.
Ahora, eso en cuanto a lo que pueda pasar en la Haya. Yo quería aportar algunas reflexiones o preguntas que me parece que puede ser útil trasladarlas a la audiencia. Por un lado, es cierto lo que decía con esto, es que esto vaya a un ámbito internacional, es un signo de modernidad, ¿verdad? Otra cosa es que la Corte de la Haya esté en condiciones de manejarlo en forma contemporánea, ¿no? Pero en realidad los problemas ambientales como problemas internacionales o mundiales, bueno, esta es la concepción realmente moderna, claro. Y probablemente este es el futuro.
Haciendo abstracción de que Uruguay esté en un problema, digamos, objetivamente, qué suerte que la Corte Internacional de la Haya tenga que discutir estos temas y no otros temas de guerras, conflictos, etcétera.
En ese sentido, pues claro, si ahora claro. En Medio Oriente, yo qué sé, ¿no? Tuviéramos, no sé, problemas de las famosas alturas del Golán en discusión eterna entre Israel y Siria, ya no son por motivos como en la doctrina clásica, que desde arriba de la montaña se puede tirar para abajo. De ahí viene el agua, ¿no? Se controla para un lado o para el otro. Si viene un emprendimiento contaminante, se embroma toda la región. Estas cosas son así. Entonces, hay que tratar de abstraer un poco el problema del interés uruguayo, el interés del gobierno uruguayo, del gobierno argentino, del gobierno provincial argentino, y ver lo que es la tendencia de la época, que yo creo que en ese sentido es positivo. Segundo, creo que es un ejercicio interesante tratar de pensar cómo nos pararíamos, cómo veríamos esto si la situación fuera la inversa, ¿verdad? Imaginemos que las plantas de celulosa se hubieran instalado del lado argentino, que todo ese tipo de protestas se estuviera planteando del lado uruguayo, que la idea de que va a ser un problema sanitario y que va a expropiar otra cantidad de intereses económicos y que va a tener problemas de ambiente, estuviera circulando y creando preocupación del lado de Uruguay, que hubiera del lado de Uruguay esos movimientos sociales cortando el puente, habría que pensar esta reacción emotivo nacionalista, a la que yo le tengo mucho miedo de los dos lados del río, cómo estaría jugando. Y si no, estaríamos opinando que los muchachos de Greenpeace que desembarcaron del lado argentino son unos tipos matanudos, ¿no? Y unos aliados de las fuerzas populares nacionales y democráticas. Entonces, esto hay que tratar de verlo. Antes de decir, ¿por qué los argentinos tal cosa? ¿Cómo sería la cuestión al revés? Yo le tengo bastante miedo a estos aluviones de camiseta en estas cuestiones, ¿no? Porque no hay ninguna duda, el fondo de la cosa es técnico y de evaluación. Me parece muy bien que el canciller, en estas últimas declaraciones, haya hecho referencia a datos objetivos que el gobierno por momentos maneja y por momentos no, el gobierno uruguayo, como es el contexto, el antecedente de una política de deforestación, que al gobierno le está pesando mucho, porque las opciones reales son revertir todo el proceso a lo largo de años, o buscar de qué manera, quizá no sea la única esta, pero de qué manera, bueno, se toma como un hecho consumado y se ve que se puede hacer. Esto por momentos me parece que a las autoridades uruguayas le ha parecido desdoroso plantearlo así, porque parece que les quita margen de maniobra, pero es parte de la realidad. Y me parece bien que se hable claro, porque lo que necesita la gente no es realmente que les digan que una planta de celulosa es una enorme purificadora de agua, ¿no? Y que las aguas van a salir más limpias de la fábrica de lo que entraron, porque eso lo dijo Arana. Me parece que no es la manera de apostar a la inteligencia de la gente plantearlo en esos términos.
Ahora, dejame hacer una apostilla sobre el tema de los nacionalismos de izquierda de lo que hablaba Carlos. Yo tengo la impresión, en esto uno de mis inspiradores es Vargas Llosa, que dice, el nacionalismo es una de las estupideces más importantes generadas a fines del siglo XIX que arrastra sus efectos hasta comenzado el siglo XXI, y cuando son nacionalismos con inspiración socialista me parece una combinación extraordinaria de dos ideas tontas, ¿no? Pero creo que en realidad las expresiones de los nacionalismos normalmente tienen mucho de la camiseta, y yo voy a decir que yo no siento que mis compatriotas, no he estado en la región litoraleña adyacente a la República Argentina, la provincia de Entre Ríos, no conozco, porque no he estado recientemente allí. Sí puedo decir que me he cruzado y he visto y he estado al lado de cientos y de miles de argentinos, y si hubiera un sentimiento nacionalista, el antagonismo sería... No, imaginemos que fuéramos serbios y croatas, estamos compartiendo una bosnios herzegovinos y estamos compartiendo una playa cerca de Sarajevo. No, realmente no había lugares donde irían los argentinos y había lugares donde irían. No, los lugares donde van los argentinos exclusivamente es porque los uruguayos no podemos pagar la entrada, no porque no los dejen ir.
Cosas que así suceden en Gualeguaychú.
Por eso, a eso es lo que me refiero. Sí. Es decir, no conozco exactamente el clima, el microclima del litoral. Lo que digo es, no siento en el Uruguay, los argentinos circulan por toda por Montevideo con sus placas de Buenos Aires o de cualquier lugar de la República Argentina, van a la playa, aparecen en los diarios, participan.
Yo me refería a los gobiernos con
eso. Ahí está. Entonces, por eso, cuando se trata de un conflicto entre gobiernos, realmente la sensación que uno tiene es, bueno, la mayoría de los uruguayos, enorme mayoría, apoyamos a nuestro gobierno. Una porción no despreciable apoya la posición del gobierno argentino. De todas maneras, hay disidencias que no las hay en el Uruguay, ¿no? Sí, sí. Felipe Solá, Lilita Carrió, qué sé yo, relajan la postura de Kirchner, porque son otras cosas que hay que pegarle, porque si no...
Yo me refería a los gobiernos, pero aparte, lo que se difunde en la Argentina son fundamentalmente las declaraciones, como por ejemplo, de Fernández Villogro, la izquierda cholula, amante de las ballenas, aporteñada. Eso se difunde constantemente en las radios, y eso sí va levantando un poco de presión.
Pero con el carnet que tiene Niato, en última instancia en Uruguay, eso no provoca nada, ¿no? En la medida dice lo que dice este señor, que era el capo de los Tupas después de Sendí.
Yo quiero transmitir una preocupación que me comunicaba un amigo otro día, que creo que tiene razón. Tratando también de buscar una cosa un poco desapasionada de esto. En realidad, según las encuestas que conocemos, hay un porcentaje de población uruguaya que piensa, o que es un porcentaje minoritario, que piensa que las plantas de celulosa no deberían instalarse o tiene graves dudas sobre la conveniencia de instalarlas, ¿no? No sabe, pero les teme.
Lo intuye.
En realidad, hay un problema de representación política en este momento de esa gente en Uruguay, que yo creo que también es un problema que tendríamos que ser capaces de verlo. No hay ni un 40%, ni un 30%, ni un 20%, ni un 10% del sistema partidario que esté en el Parlamento expresando esa posición. Y esto también es un problema.
La diputada de Fray Ventos está en contra de celulosa, por el Frente Amplio.
¿Ah, sí?